Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en temas de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla.
Muy buenas tengan todos, les saluda Alfredo Jacomino, hoy presentando un nuevo programa, Cuba Habla, un espacio hecho con las voces que salen de la isla, en el que más allá de exponer la realidad del cubano de a pie, se ahonda en la experiencia particular y colectiva. Hoy trataremos el tema familias del 11J, cómo están transitando esta odisea de tener encarcelados por manifestarse a hijos, esposos, padres y otros familiares. ¿Cómo se torna la vida cotidiana con estas ausencias? ¿Cómo reacciona el resto de la familia, los vecinos y cuál es la presión de las autoridades? Tenemos como invitada desde la isla a Maylin Sánchez, una cubana a la que el régimen comunista le ha encarcelado a su esposo, Josvany Rosell García Caso, por manifestarse el 11J. Muy buenas, Maylin, y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes y gracias a ustedes por contactarme.
Maylin, antes de pasar a conversar contigo y abordar el tema, te invito a escuchar un testimonio que fue grabado dentro de la isla de una madre cubana de un preso del 11J.
Mi hijo es Ángel Jesús Vélez Marcano. Está en prisión hace 4 años ya. Desde el 11 de julio del 2021 participó en las manifestaciones gloriosas que ocurrieron en casi toda la isla de Cuba. Y el día 18 fue secuestrado como un delincuente en mi casa, en Camagüey. Ángel Jesús participó en las manifestaciones del 11 de julio, como todos los jóvenes, como todas las mujeres, las madres, padres de familias participaron espontáneamente y con toda su voluntad, con el fin de expresar todo lo que un pueblo sentía en esos momentos y que hoy vemos que está aún más agudizada la situación en todos los aspectos, en todas las esferas. Como todos los cubanos que yo pude presenciar desde el portal de mi casa, que todos estaban satisfechos de lo que estaba sucediendo, Ángel Jesús era uno más. Él se sintió con todos sus derechos, como hombre, como cubano, como un ser humano digno que es, él pensó que estaba haciendo bien por nuestra isla, por nuestra Cuba. Sobre todo ha sufrido mucha tortura psicológica por parte de la seguridad del Estado. Hay jóvenes, madres, padres, de familia allí en esas prisiones, en esas mazmorras, por pedir la libertad de Cuba, por vivir en un país democrático, por vivir como merecemos vivir los seres humanos.
Maylin, has escuchado y hemos escuchado todos a Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús Vélez Marcano, que también está preso por el 11J. ¿Qué sientes tú cuando escuchas estas declaraciones tan valientes de Ailex?
Para mí, la conozco porque nos hemos escrito y mantenemos una comunicación y me emociono mucho porque es una gran madre, es muy valiente y ha defendido a su hijo con uñas y dientes. Para mí es un orgullo como madre.
Maylin, en tu caso, tu esposo Josvany Rosell García Caso fue sentenciado a 15 años de prisión y lleva 4 ya encarcelado. Por favor, nos cuentas cómo y dónde sucedió el arresto de Josvany.
El arresto, nosotros somos de la provincia de Holguín. El arresto de mi esposo fue un día como hoy, 15 de julio del 2021, cerca de la casa, en casa de unos amigos de la familia. De eso, de las 4 de la tarde, vino la seguridad del Estado y la Policía Nacional de Cuba a arrestar a mi esposo como si fuera un asesino. Aquello parecía una caravana lleno de disfrazados de ninjas y a llevarse una persona trabajadora y un padre de familia, como si fuera un vil delincuente.
Ahora, me dices que fue apresado el día 15 y las manifestaciones fueron el 11J. ¿Qué transcurrió del 11 al 15? ¿Alguien lo denunció? ¿Cómo las autoridades 4 días después sabían que él había participado?
Bueno, cuando yo enfrento a las autoridades, ellos lo que me dicen es que mi esposo se encontraba en la manifestación desde el principio hasta el final. Como es verdad, en los videos que yo tengo y en los videos que tenemos nosotros, se ve donde él participa en la manifestación del 11 de julio, pero siempre pacíficamente, siempre diciendo la verdad, siempre alzando la voz por un pueblo que estaba cansado, que estalló y se cansó por todo lo que estaba sucediendo. Recientemente, en esa fecha, las muertes de familiares, de amistades, y sin insumos médicos, y etcétera, sin alimentación, y era un caos total.
¿Dónde está recluido él en este momento?
Él se encuentra en la prisión de alta severidad de Cubací, el Yayal, en la misma provincia de Holguín.
¿Tienes miedo de que las autoridades te amenacen a ti o lo amenacen a él de trasladarlo, como ha sucedido en otras ocasiones con otros presos, a una prisión más alejada de la casa?
Sí, por supuesto que siempre el miedo es uno de muchas dificultades, más aparte de todas las que ya conllevamos en el cotidiano, del día cotidiano. Sí tengo mucho miedo, porque una vez fue amenazado de ser trasladado para Pinal del Río. Imagínate cuántos kilómetros sería más de distancia, alejado de la familia, de mis hijos. Sería algo muy difícil para la familia.
Claro, es un castigo que no es extraño que se lo apliquen a ciertas familias. Y hablando de la familia, Maylin, ¿cuál es el precio que está pagando la familia? En el caso de ustedes, tienen hijos menores, ¿cómo lo están manejando ellos?
Bueno, imagínense que mis hijos han pasado tantos procesos desde que su papá está en prisión, desde psicólogos, desde procesos de muchas dificultades. Igualmente yo, porque a mí me llega entonces el peso de la casa, de los niños, y sobre todo de apoyarlo a él en todo. Es algo muy difícil, demostrando siempre que tiene el apoyo de la familia y siempre firme en sus convicciones y siempre apoyándolo a él en lo que sea.
Que me surge la curiosidad, ¿qué le puede decir un psicólogo, que sabemos cómo se estudian ciertas carreras dentro de Cuba, qué le puede decir a un psicólogo a un niño menor sobre lo que hizo su padre?
Bueno, la psicóloga que lo atendió en el proceso más bien nos dijo que era un proceso normal en el niño, que por lo que estaba pasando, por la situación de su papá, que era un papá presente en su casa, ese cambio fue brusco para él, donde el niño llegó a hacerse pipí en la cama, un niño que ya estaba grandecito y no lo hacía, y así, que era algo normal, que poco a poco se iba eliminando. Y
claro, en el caso de tu familia, ¿tu esposo trabajaba y tú también trabajabas o él mantenía a toda la familia?
No, en mi casa el que trabajaba era él, tiene un taller de soldadura y herradura, era contrapropista, su propio taller.
¿Y qué ha pasado con eso ahora?
Yo me ocupaba de la casa y de mis niños, y entonces él era el que trabajaba.
Entonces, ¿qué ha pasado con el negocio de tu esposo y qué has tenido que hacer tú para mantener a la familia?
El negocio de mi esposo estaba cerrado, está sin usarse, está cerrado, y yo reinventándomelas, vendiendo cosas, empezaba a vender cosas en la casa que ya no usaba, todo lo que no se usaba, así inventar hasta que Dios quiera y Dios pueda.
Maylin, te propongo escuchar otro testimonio de un joven preso por el 11J. Vamos a escucharla.
Me quitaron a mi hijo, me quitaron el miedo. Yo sigo viviendo en una isla cárcel y sin embargo cuando no me gusta lo que estoy viendo o cuando veo algo, yo al momento grito patria y vida, ya ellos completos a mí me cambiaron la vida. El mismo 11 de julio del 21, mi hijo estaba cumpliendo, dejando 16 para cumplir 17 años. Cuando empezaron las manifestaciones, una de las partes más calientes que hubo fue la calzada 10 de octubre. Yo vivo en la misma calzada 10 de octubre. Viernes 13 de agosto del 21, nunca se me va a olvidar. Ellos se lo llevaron a base de mentira. Ellos me dijeron que simplemente él iba por una entrevista. que él no se iba a demorar más de media hora, que incluso yo no fuera ni en una estación de policía ni nada, que todo iba a ser rápido. Cosa de lo que yo sabía que era mentira. Ya yo estaba viendo las detenciones, ya yo estaba viendo los abusos, los maltratos, los golpes, en cuanto nada más que se lo fueron a llevar, le dije, no quiero un golpe, no quiero nada, él no se ha resistido, él no ha hecho nada. Sinceramente, ellos reclamaron su derecho, que si patria y vida, que si libertad, que si abajo la dictadura. Nada ilegal, no es un delito expresarse, nada más es delito de expresarse, es en Cuba. Mi hijo después de eso nunca ha sido la misma persona. Y yo siempre dije que el tiempo lo cura todo y sin embargo me he dado cuenta de que no.
Bueno, escuchamos a Bárbara Ferrat, madre del joven Jonathan Torres, preso del 11J. En el caso de ella, Maylin tiene puesto en, bueno, tiene en prisión a su hijo. ¿Conoces a Bárbara?
Sí, también la conozco por las redes sociales, sí, cómo no. Ella también es un ejemplo de madre que ha luchado por su hijo, por la inocencia de su hijo y por la libertad de su hijo.
Maylin, hablando de los hijos, en el caso tuyo, ¿las autoridades permiten que cuando tú vayas de visita a ver a tu esposo a la cárcel, ellos te acompañen?
Sí, mis hijos van conmigo a la visita.
¿Y cuánto?
La visita familiar,
sí. ¿Cuánto tiempo los dejan de visita y cada cuánto tiempo es la visita?
2 horas de visita, nunca es el mismo día exacto, cada 45, cada 40, 41, 42. Nunca es el mismo tiempo.
Ya.
Cada 52 días hubo un viaje que tardó cantidad y eran como 52 días.
El hecho de que no sean regulares las visitas, ¿crees tú o asumes por lo que te han dicho otras madres que puede ser en represalia si tú haces declaraciones o represalia por el comportamiento y eso aleje más las veces en que ustedes se ven?
Muchas veces hemos pensado que sí, porque son muchas cosas que mucha distancia de una visita a otra y que lo hacen como para molestar a la familia. Sí, cómo no, porque de esta gente se puede esperar cualquier cosa.
Ya. ¿Cómo es la visita? ¿En qué condiciones se realizan? ¿Ustedes tienen un lugar aparte, privado, para conversar o están siendo observados o quizás hasta escuchados por los carceleros?
Al principio sí tuvimos visitas con varios guardias, con varios jefes en presencia. Ya últimamente no, ahora en estos tiempos no. Ha sido un salón con todas las personas de la compañía. Pero al principio sí tuvimos muchas, muchas visitas en cuartos separados, en oficinas, con guardias observando la visita. Sí.
Maylin, ¿qué edades tienen tus hijos?
La mayor tiene 16, le sigue la del medio de 8 y el pequeño de 7.
Me imagino que en algún momento, o más de un momento, se habrán sentado a conversar contigo y te habrán hecho la pregunta, ¿por qué tienen preso a papá? ¿Qué dicen sus hijos? Bueno, la mayor ya tiene 16, pero ¿qué dicen sus hijos de su padre? ¿Entienden las razones por las que está preso?
Bueno, la mayor sí, exactamente. Los pequeños muchas veces preguntan y no están claros de lo que ve, pero a veces en conversaciones ya sueltas dicen, papá, por decir la verdad, está preso. Por decir lo mal que, cosas así que está el país, es que está preso. Pero se refieren muy poco de su papá. Ellos son muy reservados, muy calladitos.
Sabemos que muchas veces en las escuelas hay cierto hostigamiento hacia los estudiantes cuyos padres u otros familiares pues son anti-estado, anti-revolucionario, como llaman ellos. ¿Ellos han sufrido en el caso de tus hijos algún tipo de esta situación? ¿Han sido hostigados en la escuela?
Sí, los pequeños no. La mayor sí tuvo un proceso. El primer año y segundo año en la escuela los niños le hacían bullying con que su papá era un contrarrevolucionario, que tuve que ir a dirección y todo. tuvimos que ir a la dirección a plantear la situación porque le hacían bullying y le decían que él, su papá era un contrarrevolucionario.
Te invito a escuchar otro testimonio grabado en Cuba de una madre de otro joven del 11J. Vamos a escucharlo, Mayrin.
Yo soy Yanaisi Curbelo, la madre de Brandon David Becerra Curbelo, manifestante en aquel entonces del 11 de julio, las manifestaciones pacíficas. Una fecha impresionante donde mi hijo Brandon David fue libre, expresó su verdad, mi verdad y la verdad de Cuba. Cuba tiene hambre, Díaz-Canel, ustedes saben, la realidad de Cuba. Es una fecha muy, muy importante para mí, que me da mucha alegría, también tristeza, porque luego los sucesos de las manifestaciones, la dictadura cubana, la seguridad del Estado acabó con el pueblo, los maltrató, prisión, hubo de todo. Pero muy orgullosa de esa fecha tan importante en mi vida, fecha que ha dejado secuelas, pérdida, todo, pero muy orgullosa. Vive el 11 de julio, ojalá y haya otro próximo 11 de julio que sea el final de la dictadura cubana. Dios mediante y nos ampare y nos dé esa libertad que tanto necesitamos. Libertad para los presos políticos. Viva Cuba libre, patria y vida.
Bueno, hemos escuchado a Yanaisi Curbelo, madre de Brandon David, que también había sido arrestado. Ya se encuentra fuera de prisión, pero fue arrestado por las manifestaciones del 11J. Y estamos conversando con Maylin Sánchez, esposa de Giovanni Rosel García Caso. Maylin, ¿conoces en tu caso a Yanaisi Curbelo?
Sí, como no, también. Casi siempre los familiares del 11 de julio, de toda la provincia, de todo el país, de Cuba, hemos hecho como una familia gigante.
¿Sabes lo que noto, Maylin? Hay una especie de dolor, pero también de orgullo de las personas, sobre todo de las madres que han tenido a sus hijos presos, de orgullo de que hayan salido libremente a pedir libertad ese día. Maylin, el resto de los familiares, de tanto tuyo como de tu esposo Giovanni, ¿han sufrido consecuencias por su arresto?
Consecuencias. Mi esposo en prisión ha sufrido muchísimo. Mi esposo ha realizado 7 huelgas de hambre que le han tenido consecuencias a su salud. La última huelga de hambre que él realizó lo llevó a terapia intensiva por 4 días orinando la sangre. Y la mayor consecuencia es estar alejado de su familia por tanto tiempo.
Y el resto de los familiares, cuando te preguntaba las consecuencias, el resto de los familiares, sabes que a veces la familia de los presos pues tienen cierta presión de las autoridades con que los traicionen, les hagan denuncias, los vigiles, colaboren con la seguridad del Estado. En el caso de ustedes, que tengas tu conocimiento, ¿ha sucedido alguna de este tipo de hostigamiento?
Sí, a muchos familiares los han citado, los han entrevistado por 3 y 4 horas. A mí me han quitado, yo empecé a ir los domingos a la iglesia y me prohibieron ir a la iglesia y vestirme de blanco. Me han prohibido ir un 1 de mayo. Me han sitiado aquí en mi casa, ahora para el 11 de julio se ponen cerca de aquí. Yo recibí hace poco la visita del embajador de los Estados Unidos, Mayhame, a mi casa, y tuve seguimiento aquí en la cuadra, donde en la esquina de mi casa no dejaron llegar a una madre que llegara a mi casa y fue golpeada en la esquina para montarle en un carro obligada para que no llegara a mi casa para la cita. Hemos sufrido mucha represión.
Maylin, a veces los vecinos se tornan solidarios y a veces se tornan traicioneros. Hay vecinos que lo mismo te pueden alcanzar un mandado, un pedazo de pan, pero también hay otros que le pueden dar un recado mal dado a las autoridades. ¿Cómo se sienten los vecinos, que sepas tú, en el caso de otras madres y en el caso tuyo específicamente, hay una especie de solidaridad o hay una especie de desapego? ¿Qué pasa con el vecino tuyo, de tu cuadra, de tu barrio, que te conoce hace años.
Sí, a mí vecinos de años que me conocen de toda la vida me han dejado de hablar y de saludar por temor y miedo a acercarse a mí, por temor a las autoridades. Muchos vecinos ni me miran producto a eso, por el temor, porque tienen miedo a acercarse a mí, a saludarse por cualquier complicación. Supuestamente muchos lo único que dicen es cuidando su trabajo.
Maylin, te invito a escuchar otro testimonio de una madre de un preso del 11J a continuación.
Mi nombre es Lisette Fonseca Rosales, madre del preso político y de conciencia Roberto Pérez Fonseca. El 11 de julio fue la fecha en que pueblos cubanos salió a las calles a gritar su verdad, no la que siempre han querido imponer. Mi hijo está cumpliendo una sanción de 10 años. Pero no ha habido celda de castigo, amenaza que le haya hecho cambiar sus ideas, por lo que vivo orgullosa de él. Tengo fe que un día podremos celebrar el 11 de julio en una Cuba libre. Libertad para mi hijo Roberto Pérez Fonseca. Libertad para los presos políticos.
Bueno, ahí tienes, Maylin, otro ejemplo más. Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, con entereza dando esas declaraciones. Maylin, obviamente, te haré una pequeña historia. Tú sabes que a los comunistas les fascina contar la historia de que en el año 1953 Fidel Castro atacó el cuartel Boncada. Y producto de ese ataque hubo derramamiento de sangre. Pero Fidel Castro fue sentenciado a 15 años de prisión, solamente cumplió 22 meses. ¿Qué piensas tú cuando analizas los años que le impusieron a tu esposo por protestar pacíficamente, que fueron 15 también en comparación con lo que hizo Fidel Castro?
Mi pensamiento siempre desde el principio es que fue una injusticia, pero grave, aplicarle a una persona inocente por simplemente alzar la voz con la verdad. No 15, a mi esposo le pedían 30 años. Yo estuve con depresión en una cama por 7 días cuando yo supe la petición de mi esposo de 30 años, eso fue para morirme. A él le llegó 20 y yo apelé y quedó en 15 años, pero él le pedían 30. Eso fue matarnos a la familia completa. Que yo recuerdo nada más ese día y yo me pongo a dar unos gritos que es terrible. Porque como siempre se lo he dicho a todas las personas que me lo dicen, como mismo se lo dije yo a la seguridad del Estado de este país, le dije, mientras yo crea en mi pensamiento que es una injusticia lo que han hecho con mi esposo, que una persona que no es un delincuente, es una persona que ha estudiado y que es trabajador, padre de familia, voy a seguir denunciando la injusticia por encima de todo, y no me voy a callar. Porque lo que han hecho es un genocidio, un terrorismo, es que no tiene nombre lo que hicieron con mi familia. Es algo muy doloroso.
Lo que han hecho con tu familia y lo que han hecho lamentablemente con todo el pueblo cubano.
De nuestras vidas.
Así es, Maylin. Maylin, muchísimas gracias por cedernos estos minutos a Radio Martí, por contar tu experiencia, tu lamentable historia sobre tu esposo Giovanni Rosell García Caso, sentenciado a 15 años de prisión por manifestarse pacíficamente el 11J. Gracias nuevamente por tus minutos, Maylin Sánchez.
Muchas gracias a ustedes por ese apoyo y por darnos esa fuerza y sentir que aunque sea ustedes también nos ayudan a alzar nuestras voces porque solo no podemos.
Gracias, Maylin. Hemos llegado así, amigos, a los minutos finales de este programa Cuba Habla, dedicado esta vez a las familias del 11J. Soy Alfredo Jacomino. Gracias y hasta la próxima.